Apreciado Radio Escuchas, gracias por acompañarnos en el estudio de la fe católica. Este es el programa 188. Los saludamos Magola Quintero desde la consola de producción y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. En este ya largo recorrido sobre las verdades de la fe católica, hemos llegado al estudio sobre lo que es la Iglesia que el Señor fundó como ayuda nuestra en el camino hacia la vida eterna, donde nos encontraremos con Él. Hemos aprendido que no solo los obispos, los sacerdotes y religiosos tienen una misión especial en la Iglesia. También hemos conocido que a los laicos Dios nos ha encomendado una misión. Él nos tiene aquí con un propósito. Lo que puede suceder es que no conozcamos cuál es esa misión. Quizás no le hemos preguntado qué quiere de nosotros. Es necesario entonces que en la intimidad de la oración preguntemos al Señor qué espera de nosotros, porque si conocemos su voluntad y la seguimos, encontraremos todo el sentido de nuestra vida. Hemos afirmado en programas anteriores que parece haber llegado el momento especial de los laicos en la Iglesia, porque hoy hay menos sacerdotes ministeriales. Y si es verdad que debemos pedir al Señor que suscite más vocaciones, porque es necesario que los sacerdotes ministeriales hagan presente al Señor en la Eucaristía y en los demás sacramentos. Es al mismo tiempo necesario, parece que Él nos está diciendo a los laicos, el Señor nos está diciendo, que nosotros tenemos una labor que hacer y debemos estar preparados para ella. Como hemos visto, en algunos lugares los laicos están respondiendo con generosidad a las insinuaciones del Espíritu Santo. Y una observación muy importante. Una respuesta generosa de parte de los laicos supone una profunda vida espiritual, de oración, para escuchar la voz del Espíritu que habla al corazón. ¿Y qué quiere decir llevar una vida espiritual? Una vida de oración. En una interesante entrevista al científico Ricardo Castañón en Radio María, el lunes pasado, entre las muchas cosas interesantes de las que habló sobre su camino desde el ateísmo, en el que vivió hasta pasados los 40 años, hasta su actual fe profunda, explicó una idea que nos puede ayudar a entender lo que es llevar una vida espiritual. Habló el científico Castañón de la inteligencia espiritual. Tratemos de entender ese término. Así como en las empresas es corriente tener en cuenta si las capacidades intelectuales de los candidatos son las necesarias para los cargos. Me parece que para trabajar los laicos en obras de la Iglesia, que es una organización esencialmente espiritual, los laicos debemos desarrollar la inteligencia espiritual. ¿De qué se trata? Digamos primero algo más sobre las capacidades intelectuales. Desde hace tiempos, han ideado un modo de medir la inteligencia de la gente con la aplicación de pruebas que se supone pueden predecir el éxito de la persona tanto en sus estudios como más tarde en el desempeño en el trabajo. El año 1995, el psicólogo estadounidense Daniel Goleman publicó el libro Inteligencia Emocional, que fue tenido al principio como un concepto revolucionario, porque revelaba por qué personas calificadas como muy inteligentes fracasaban en la vida de trabajo. No pocos eran contratados por su alta capacidad intelectual y acababan despedidos por su falta de la llamada inteligencia emocional. El señor Goldman ha tratado de demostrar que la diferencia entre un trabajador considerado excelente y otro considerado promedio radica en habilidades que no tienen que ver con su capacidad intelectual, sino con capacidades como el autocontrol, el entusiasmo que imprime a sus actividades, el manejo de las relaciones humanas y otras. Más adelante, el mismo psicólogo Goldman escribió otro libro sobre otra capacidad, la inteligencia social. Necesitamos saber cómo actuar en grupo, cómo actuar en sociedad. El ser humano es tan maravilloso que cada vez se encuentran nuevos elementos que lo diferencian de los demás seres de la naturaleza. Howard Gardner, de la Facultad de Educación de la Universidad de Harvard, propuso la teoría llamada de inteligencias múltiples, según la cual no existe una sola clase de inteligencia, sino diversas, como la inteligencia matemática, la interpersonal, la lingüística, la musical, la espacial y otras. Todos tenemos las mismas inteligencias, pero unas más desarrolladas que otras. ¿Y alguien ha explicado lo que es la inteligencia espiritual? Un filósofo y teólogo español llamado Francesc Torralba responde a esa inquietud en el libro que tituló Inteligencia Espiritual, precisamente. Su concepción de la inteligencia espiritual es interesante. Propone el autor que una de las capacidades de la inteligencia espiritual es el poder de conocer el mundo interior que hay en nosotros, pensar temas abstractos y reflexionar sobre uno mismo. Según Torralba, la inteligencia espiritual la desarrollan especialmente los filósofos y distingue entre inteligencia espiritual y experiencia religiosa. Según él, para tener una experiencia religiosa hay que desarrollar primero la inteligencia espiritual. Creo que cuando el doctor Castañón hablaba de una inteligencia espiritual, se refería a una experiencia religiosa que podemos tener sin el requisito de haber desarrollado antes una inteligencia propia solo de los filósofos. Eso sí, es verdad que para vivir una vida espiritual es necesario no verlo todo de modo superficial. Hay que tener la capacidad y la voluntad de querer uno mirarse por dentro, de vivir no solo una vida exterior, en la cual los propios intereses sean los del mundo material, así sean los de los físicos y matemáticos. Vivir nuestra vida interior quiere decir ser capaces de, en un silencio exterior, reflexionar y conocer nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Eso lo pueden conseguir también los no creyentes. No es esa la explicación que buscamos. Si hablamos de inteligencia espiritual en el mundo de la fe, es la que se necesita para, en nuestro interior, ser capaces de seguir las trazas de la comunicación de Dios. El ser humano es una maravilla que solo pudo ser inventada por una inteligencia superior, la de Dios. Las múltiples inteligencias de que hablan los psicólogos tienen su asiento en el cerebro, que por la red del sistema nervioso está en conexión con todo el organismo. Con ese centro que es el cerebro, está conectada toda la vida biológica e incluye también la vida emocional. Y si se habla del hombre integral, completo, no existe en él solo su vida biológica, la del cuerpo con sus maravillas y su vida emocional. Existe en él otra dimensión, una naturaleza espiritual movida por el Espíritu Santo. Recordemos que cuando Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, de modo descriptivo dice la Biblia, que Dios insufló su espíritu en él. Para llevar una vida espiritual, como seres humanos tenemos la capacidad de encontrarnos con realidades no materiales, como es el encuentro con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, nuestros deseos. Es decir, podemos encontrarnos con nosotros mismos. Podemos decir que esa puede ser una vida espiritual que no es necesariamente religiosa. Seguramente es la que promueven las experiencias como las de las religiones orientales no cristianas, que tienen como único centro a la persona humana. Vamos a hacer una breve pausa. Escuchemos a Beethoven. Cuando hablamos de experiencia religiosa, nos referimos a una experiencia con Dios. Es la experiencia en la que nos toca la realidad de Dios, que se nos hace presente y nos llama a una relación con Él. La respuesta que se espera del ser humano que tiene esa experiencia religiosa es su transformación, su conversión, que implica también acción. El ser humano que se encuentra con la realidad de Dios se siente comprometido totalmente con Él, intelectualmente, afectivamente, activamente. De manera que la experiencia religiosa nos debería llevar a pensar y obrar de modo coherente, pues hemos aceptado que Dios es una realidad y que nosotros tenemos que ver con Él. Como la cultura actual se ha ausentado voluntariamente de Dios, es difícil experimentar la presencia de Dios en el mundo en el que nos ha tocado vivir. Por eso, si hemos recibido la fe, tenemos que cultivarla. Y aquí la inteligencia espiritual es una ayuda. Tenemos que aprender a cerrar los ojos y los oídos a las luces y ruidos exteriores y entrar en nosotros mismos para hablar con Dios, para escuchar sus palabras. Esa es la oración cristiana. Esa es la experiencia religiosa. A esa vida espiritual me refería al proponer que para trabajar los laicos en obras de la Iglesia, que es una organización esencialmente espiritual, los laicos debemos desarrollar la inteligencia espiritual. Y más aún, vivir la experiencia religiosa de una vida de comunicación con Dios en la oración. es hacer consciente la presencia de Dios en nuestra vida. Él está siempre presente, aunque no nos demos cuenta. Hagamos conciencia de la presencia de Dios. Hagámoslo parte de nuestras decisiones. Consultémosle. Hablemos con Él. Pongámonos a su disposición. Pidámosle que nos inspire lo que quiere de nosotros. No esperemos respuestas sensibles de Dios, que las oigamos con estos oídos de nuestro cuerpo, pero Dios habla al corazón. No es muy extraordinario esto de que hablo. Nos cruzamos con muchas personas que viven así su vida. Ya en programas anteriores, presentamos algunos ejemplos de laicos que viven su fe católica en el trabajo. Presenté pensamientos de la señora Pía de Solenni, quien dice en su escrito que si es verdad que la Iglesia necesita laicos, hombres y mujeres competentes en sus papeles de liderazgo, se necesitan más laicos competentes que vivan en todos los aspectos de su vida influenciados por su fe y una auténtica comprensión de la dignidad de la persona humana. Dice, la jerarquía emplea mucho tiempo hablando de la dignidad humana, pero son los doctores, los científicos, los maestros, los trabajadores sociales y muchos otros, incluyendo a los padres de familia, los que hacen esto una realidad. Y dice que agradece servir en su cargo actual. Recordemos que es canciller en una diócesis católica en California, pero que ve tantas oportunidades para mujeres en lugares donde la Iglesia lucha por tener un impacto. Dice, los laicos y laicas están llamados al enorme honor de construir el reino en esos lugares. Y para hacerlo no se necesita ningún título fuera de ser católico. En el mes de mayo de este año 2019, se reunió en Irlanda el primer congreso internacional titulado Espiritualidad en la Sociedad y en las Profesiones. Asistieron 110 personas de 19 países tan distintos como Perú, Pakistán, China y Australia. No sé si asistió alguien de Colombia. Algunos de los temas tratados en ese congreso fueron cómo entender la espiritualidad en las diferentes profesiones, cómo domina el punto de vista materialista la práctica de las profesiones, cómo influye la espiritualidad en las profesiones en un mundo desarraigado de sus raíces espirituales, cuál es el papel de los modelos no materialistas en las profesiones, ¿cómo están haciendo las asociaciones profesionales de la espiritualidad una perspectiva vital en sus profesiones? En la medicina, en el derecho, en la psicoterapia, en la educación, etc. ¿Cómo se puede enriquecer a la educación profesional con una orientación espiritual? ¿De qué modo las prácticas sociales, entre comillas, espiritualizadas, contribuyen al bienestar personal y colectivo, a la felicidad, a la justicia y a la paz? ¿Cuáles son las colaboraciones interdisciplinarias que emplean la perspectiva espiritual que más prometen? El mencionado congreso se basó en las 68 contribuciones de diferentes profesiones y de las artes que escribieron sobre el papel de la espiritualidad en sus diversas disciplinas: arquitectura, negocios, economía, cuidado de la salud, industria de los alimentos, turismo, cine y poesía. Estas contribuciones se publicaron en un libro lanzado el 17 de mayo pasado. Y algo bien interesante: la persona que escribió este libro y solicitó esas contribuciones es un laico que tiene un programa radial católico en una emisora en Irlanda. voy a proponer un ejemplo de los presentados en el mencionado Congreso de Espiritualidad en las profesiones. Presento esta porque fue la que encontré completa. Voy a ver si encuentro otras de otras profesiones. Esta es del jesuita David Coughlan, profesor emérito de Trinity Business School en Irlanda, quien presentó un trabajo sobre el desarrollo de la espiritualidad en un académico. Se enfocó en que son inseparables su vida académica y su espiritualidad. Definió la espiritualidad sencillamente como la conexión con lo trascendente. Sus palabras fueron: me conecto con un Dios que me ama, me conoce y me mandó al mundo con un propósito, y yo estoy sintonizado con eso. Como académico que escribe y enseña, encuentra que esa actividad tiene sentido como parte de su espiritualidad, porque como él mismo lo enfatiza, es lo que Dios quiere que haga. Dice: el Espíritu Santo trabaja a través de mí cuando trato de comprender para enseñar y tengo que encontrar y servir a Dios en las actividades de mi trabajo profesional. Añade: lo mismo sucede con cualquier otro trabajo que hagamos. Hay que encontrar a Dios en él. De manera que para el padre David Coughlan, la espiritualidad no es algo esotérico, fuera de la vida real. Dice que con seguridad hay santos místicos, pero la mayoría de nosotros no se nos pide eso. Vivimos una vida compleja que tiene diversos niveles que son todos partes de nuestra única vida. Añade: de manera que tengo una verdadera dificultad cuando alguien trata de separar la espiritualidad de su experiencia de vida, de la persona que ahora es o de la que trata de llegar a ser. Como jesuita que es, dice, siguiendo el pensamiento de su fundador San Ignacio de Loyola: la espiritualidad de la vida diaria consiste en encontrar a Dios en todas las cosas. Pone de ejemplo al científico Teilhard de Chardin, quien escribió que Dios no está lejos de nosotros, pues está en la punta de la pluma con la que escribe, en la pala que usa, en el pincel, en la aguja de coser. De manera que buscamos a Dios en todas las cosas y Dios está allí para que lo encontremos. Acaba el padre Coughlan con una frase interesante. Dice: Dios está muy ocupado en nuestro mundo y yo creo que nosotros trabajamos con Dios, no simplemente para Dios. Es para pensar esa frase. Trabajamos con Dios, no simplemente para Dios. Es animador darse cuenta de que más personas de las que podemos pensar ejercen su profesión u oficio teniendo en cuenta principios espirituales que iluminan su vida. Y si algunos se confiesan espirituales, pero no religiosos, es que tienen todavía que recorrer un camino para encontrar a Dios. Como Dios está en todas partes, ruego al Espíritu Santo que les ilumine el camino para que lo encuentren. Los invito a que sigamos el próximo domingo profundizando en nuestro conocimiento de Dios. Estuvimos con ustedes hoy Magola Quintero en los controles y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.
Thank you.